oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo.
Y Señor, te damos gracias porque estás en este lugar y porque tú haces que podamos adorarte de tanto amor que nos regalas. Y te pedimos que una vez más sustentes esta predicación, que estés con nosotros en este lugar y te glorifiques. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, pueden tomar asiento. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por responder, muy decentes. Que viva la reina esta que está hablando las cosas. Pues la Biblia es asombrosa, sí, asombrosa. Y no sé a cuántos de ustedes les encanta leer las locuras que Dios hace en la Biblia. ¿Sí las ha leído o no las ha leído? Pues a mí me encanta, y hace poco encontré una historia en Primera de Reyes que me llamó la atención, y esto es donde quiero basar mi predicación. Está en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5. Dice lo siguiente: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Ahora no sé si usted se emociona tanto como yo, porque se me pone la piel de gallina de imaginar que Dios me hiciera esa pregunta. Y me parece algo ilógico, porque Dios utilizó un momento de quietud para Salomón en medio de su sueño para hablar. Yo sé que hay personas que todo lo razonan y cualquiera diría: pero eso fue un sueño, no, eso fue real. No, sí fue real, solo que fue un momento donde él estaba durmiendo, donde Dios le hace esa pregunta. Y quiero que piense en la magnitud de esa pregunta. ¿Qué tal lo que el Señor le está preguntando? Si fuera a mí, yo le diría: Señor, ¿en serio? ¿Puedo pedir lo que yo quiera? ¿Devolver el tiempo, ir a Rusia? No sé, estoy traumatizado. Sé que alguno pensaría: ¿rejuvenecer? ¿O tener más plata? ¿O que me cambie la cara por la de Brad Pitt? No sé usted qué pediría, pero esa es de las oraciones que uno dice, o las preguntas que Dios hace, que uno puede pedir lo que quiera. Y cuando leí esto me acordé de un video que vi de un hombre en un supermercado al que le dijeron que él podía durante 2 minutos tomar todo lo que quisiera de la tienda. Yo sé que usted lo ha visto porque aquí lo han copiado en Colombia. Y podría escoger lo que quisiera de la tienda. Así que este hombre está en cierto lugar y le dicen: vaya pues y escoja lo que usted quiera. Y ese hombre no fue ni por las mogollas, ni por el apio, ni por un corta uñas, sino que este hombre fue a escoger lo más caro. Y en el video muestran que va por 2 televisores, coge 3 computadoras, unas tablets, celulares, coge de todo. Y a lo último, él deja como unos 20, 30 segundos y coge una nevera. Y la tiene que llevar hasta cierto punto y el tipo está jalando y logra sacarla. Así que el tipo estaba feliz. Pues me gustaría que nos imagináramos si nos sucediera esto que le sucedió a Salomón. ¿Listo? ¿Me pueden ayudar con su imaginación? Están en su cama descansando. Antes de dormir, me imagino que las mujeres van y se aplican sus cremas para rejuvenecerse, alguna cosa por el estilo. Los hombres con su vasito de agua ahí al lado en la mesa de noche, y la mica por si acaso en la noche llega a pasar algo, ustedes saben. Y de repente se acuestan y caen profundamente en ese sueño. Dios se les aparece y les dice: ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Usted qué le pediría? Piénselo ahí. Póngame la música de expectativa, por favor. ¿Listo? Buenísima esa música, mi ingeniero está buenísimo. ¿Qué le pediría? ¿Ya lo tiene listo en la cabeza? ¿Ya lo tiene o no lo tiene? ¿No lo tiene? Si lo tiene, levante la mano, ¿quién lo tiene ya? ¿El resto qué le pasó? Señor, dale cerebro, dale la capacidad de preguntar. Bien, ¿dónde está Daniela? Daniela, pregúntala ya, ¿qué pasó por ahí?
¿Ustedes qué pedirían?
Sanidad.
El pan de cada día.
Evangélico.
Alegría. Salud.
Espíritu de Dios.
Geraldine, ¿dónde estás? ¿Tú, ahí qué pedirían? Cuéntame pues. ¿Qué
pedirían? El hombre de mi vida.
Deténgase ahí. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano. Pónganse de pie. Su merced, mucho gusto. Échele ojo, es la de pelo como rojito, échele ojo. Ah, no, la que está al lado. La rojito también está soltera. Bueno, las dos, hágale. ¿Qué más, Geraldine? Sígale. ¿Qué pediría? Le dio pena, listo, ¿qué más? No, esto más no sé, si están solteros.
Ayudarle a la muchacha.
Ayuda a la muchacha, ajá, eso. Dani, ¿qué
Sabiduría.
Más tenemos por allí? Dani, ¿qué más pedirían?
La salvación de mi familia.
No sé.
No sabe.
Lo necesario.
La conversión de toda mi familia.
Un celular.
Gracias.
La paz para el país.
Pero su mesa está en la inmunda, ¿cómo así? Bien, y por allá las últimas 5. Bien, gracias.
Un viaje.
Un viaje. No pediría nada.
Sabiduría.
Yo,
Sabiduría.
Sabiduría. No, gracias,
¿eh? Sanidad.
Listo, muchas gracias, Geraldine. Estoy maravillado por este grupo que tenemos. ¿Qué pidió Salomón? Ustedes lo saben, ¿qué pidió? Pues Salomón se pone a pensar y le dice a Dios: mira, yo soy un niño, soy como un niño que no sabe a dónde ir. Y tu pueblo es numeroso, tu pueblo es gigantesco, y yo necesito que me des un corazón comprensivo para guiarlos a ellos y poder gobernarlos y enseñarles la diferencia entre el bien y el mal. Y la Biblia dice que al Señor le agradó tanto su petición que Dios le concedió sabiduría, pero además de la sabiduría le dio riquezas, fama y una buena vida. Durante muchos años me pregunté, ¿por qué pidió sabiduría? ¿Por qué no pidió otra cosa? Y la verdad es que encuentro dos razones. La primera de ellas es que parecía que era un secreto a voces. David un día estaba frente a la asamblea y le dijo a todas las personas, a las personas que lo escuchaban, les dijo: miren, mi hijo tiene una tarea grande por delante, pero esa tarea es compleja porque él tiene que construir el templo, pero creo que él no lo va a poder hacer porque él es muy joven y es falto de experiencia. Y yo creo que esas palabras no fueron ajenas a Salomón y por eso pidió esto. Pero además de eso, yo encuentro algo, y es que en muchos pasajes de la Biblia David le está dando consejos a su hijo para cuando él sea el rey. Y le dice: mira, ten valor y sé hombre, obedece los mandamientos de la ley de Moisés y así tendrás éxito donde quiera que vayas. Aprende a conocer íntimamente al Señor. Adóralo con todo tu corazón, con toda tu mente. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar, pero si te apartas de Él, Él te va a rechazar para siempre. Y en algunos de esos consejos le dice: toma esto en serio, porque el Señor te ha elegido para construir un templo. Sé fuerte y haz el trabajo. Yo creo que esas palabras de papá calaron tan profundo en él que son la razón por la cual cuando Dios le hace la pregunta, él no titubea, sino que pide sabiduría para poder ejercer todo esto que le ha dicho su papá. En esta vida yo he visto personas y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que les toca duro en la vida. Yo no entiendo por qué hay unos que les toca más fácil y a otros más difícil. Tal vez es su caso. He conocido personas que no tienen de pronto para el semestre, o si tienen para el semestre, no tienen para la ropa o para el transporte. O si tienen para el arriendo, no tienen con qué pagar el estudio. O si tienen para una cosa, no tienen para otra. De hecho, que conozco personas que tienen que trabajar en el día y estudiar en la noche para poder costearse sus estudios. Pero en cambio, hay otras personas que tienen de todo. Y no sé por qué sucede esto, pero cuando tienen de todo, aparentemente su vida es más fácil y saben llevar ciertas situaciones. Inclusive hay personas que lo malo les sale bien y tienen una gracia especial. Si ustedes han leído a Salomón, tal vez se van a identificar con lo que yo pienso de él. Y él es el tipo de personas que todo lo que tiene está dispuesto para triunfar. Toda su vida el hombre está planteado para salir adelante y para tener éxito. Y después de ver esta historia en él, yo me doy cuenta que su vejez está asegurada. Y él comenzó a levantar su vida, como están estos ladrillos aquí. Él comenzó a levantar su vida de una forma diferente, de una forma que él iba a tener éxito de cualquier manera. La Biblia empieza diciendo que él era hijo del rey. Y es muy diferente ser hijo del Reinaldo que ser hijo del rey David. Y este es un gran principio para él, porque cuando él empieza a ejercer el reinado, él tiene un antecedente grande en su vida. Su papá es un duro, su papá es próspero, su papá es querido, su papá es admirado. Y bajo este esquema, él está feliz o empieza su vida con un escalón más alto. Pero hay algo también interesante en la vida de este hombre, y es que cuando él va a nacer, su papá, Dios manda un mensaje, manda un profeta y le dice: quiero que le pongan el siguiente nombre. Y el nombre que Dios decide es el nombre de Jedidías. Y está levantando su vida, y la palabra Jedidías significa amado por Dios. Es decir, que cada día que lo llamaban por su nombre le estaban diciendo: Dios te ama. Y para mí eso es empezar con pie derecho. Jugando fútbol le decían: hey, Jedidías, Dios te ama, pásame el cuero. Y este hombre estaba feliz por esto. Pero además de esto, él tuvo un encuentro personal con Dios en su momento. Y en ese encuentro personal, de ese encuentro personal, él tiene su relación con Dios y empieza a amar a Dios con todo su corazón. Siguió el ejemplo de su papá. Todo lo que estaba allí, usted lo va a ver registrado en la Biblia. Heredero de una gran fortuna. El tipo era multimillonario, lleno de sabiduría. Pero como por si fuera poco, dice la Biblia que dos veces Dios se le apareció en vivo y en directo. Y quiero hablarles de una de ellas, que está en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 2. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Ese versículo es el resultado de una oración muy conmovedora que Salomón hizo. Cuando terminó de construir el templo, a él le interesaba que Dios habitara en ese lugar. Y cuando él hace la oración, Dios le responde de esta manera y se le aparece, le dice: yo voy a estar aquí porque este templo me gusta, este templo me agrada. Y me puse a estudiar cuál fue la oración que él hizo, y hay muchos detalles en su oración. Es una oración impresionante porque es un hombre de oración. Y empieza diciéndole: no hay Dios como tú, ni en los cielos ni debajo en la tierra. Un Dios que cumpla las promesas que has dado. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande como tú habite en la tierra? ¿Cómo es posible que habites en este templo hecho por manos humanas? Pues si los cielos no pueden contener tu gloria, menos este templo. Y le dice: Señor, pero en este lugar va a venir tu pueblo a orar. Por favor, atiende las peticiones humildes de tu pueblo. Pero si tu pueblo peca, o tu pueblo, además de esto, ve que está aguantando tiempos de sequía y los cielos se han cerrado y no hay lluvia, Señor, seguramente es por pecado, así que perdona nuestro pecado. Y si tu pueblo viene al templo u ora en dirección al templo, Señor, perdónanos. Y si ellos reconocen y se apartan, Señor, libéranos. Y le dice: que tus ojos estén abiertos a mis peticiones y a las peticiones de Israel. Hasta ese momento, si usted analiza la vida de Salomón, es una vida exitosa, es una vida maravillosa. Durante muchos años, en todo este proceso, Dios habló con él una y otra vez. Y usted va a encontrar en la Biblia que Dios siempre le hace unas recomendaciones. Y me preguntaba si las recomendaciones tenían que ver con su debilidad, porque he encontrado que Dios muchas veces hace recomendaciones porque sabe que somos débiles en esto. Entre muchas cosas le dice lo siguiente: si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces mis mandatos, entonces estableceré una dinastía en el trono de Israel para siempre, pues se lo prometí a tu padre David. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces yo desarraigaré a Israel de la tierra que he dado y rechazaré este templo y lo que hice santo para honrar mi nombre. Y empieza a advertirle. Pues a mí me parece que las palabras de Dios son muy claras. Y normalmente cuando nosotros leemos la Biblia, Dios es muy claro. Ahora depende de la versión que usted esté leyendo, pero la idea es que sea claro para su vida lo que Dios está diciendo. Le está diciendo: si tú eliges este camino, te va a ir así. Si tú eliges este otro camino, te va a ir asá. Y yo creo que después de ver las cosas maravillosas de Salomón, nunca nos pasaría por la cabeza que este hombre podría dar un paso al costado y abandonar al Señor después de disfrutar las mieles de su gloria. Hace muchos años, cuando estaba joven, conocí el caso de un pastor de una iglesia medianamente grande. Y este pastor dejó su pastorado, dejó su familia, dejó el trabajo que tenía con sus discípulos, lo dejó porque tuvo un amorío con su secretaria y dejó todo. Y yo recuerdo que en esa época me preguntaba: ¿cómo es posible que este hombre, habiendo disfrutado la gloria de Dios en su plenitud, habiéndole servido a él, trabajado para él y tener una linda familia, ¿cómo se le ocurre dejar todo? Pues no lo juzgué, pero eso fue una alarma en mi vida para entender lo que yo puedo hacer si desisto en los caminos de Dios. Yo sé que la idea de abandonar a Dios es espantosa. Y en este momento usted no imagina que llegara en algún momento a abandonar a Dios. Y eso tendríamos que pensarlo siempre. ¿Cómo sería nuestra vida si abandonamos al Señor? Mateo capítulo 26, versículo 33. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esa misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Este Pedro que ustedes ven ahí había disfrutado de la gloria de Jesús. Había caminado con él por la región de Galilea, había visto sus milagros, había visto sus prodigios, sus enseñanzas, había conocido la oposición que tenía, había estado en la intimidad con su maestro, había comido con él, lo había disfrutado. Pero tal vez como muchos de nosotros dijo: jamás te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar. Y un dato adicional: no solamente lo dijo él, también lo dijeron sus discípulos. Lo que pasa es que como Pedro era el sanguíneo, y el sanguíneo cada vez que habla mete la pata, por eso quedó registrado en la Biblia. Pero todos los discípulos dijeron lo mismo: jamás te vamos a abandonar. Y la mayoría, o casi todos, excepto uno, lo dejaron. Algunos predicadores han dicho que Pedro era orgulloso, que sus palabras tan solamente demuestran confianza en sí mismo, que en su momento emocional y producto de su emotividad prometió algo que no iba a cumplir. Y yo no sé cuáles fueron las razones. Lo que tengo claro es que en nuestra actualidad nunca pensamos abandonar a Dios. No existe esa posibilidad en nuestra cabeza. Pero en la vida de Pedro, por una presión, tomó esa decisión. Y yo no sé a qué presiones se enfrenta usted diariamente, pero tengo claro que no solamente lo atravesó Pedro, sino que nosotros también lo hacemos. Y que en cualquier momento estamos expuestos para decir: oiga, no, yo no sigo con el Señor. He escuchado que hay gente que dice: si viene un ladrón, lloro en lengua si lo reprendo. Y cuando viene el ladrón, ni siquiera le saca la lengua, porque una cosa es hablar imaginándose lo que pasaría y otra estando en ese lugar. Tuve la oportunidad de ir a un encuentro y cuando comenzamos la oración final de la charla que me tocaba a mí, las personas del equipo logístico tuvieron que sacar una persona que tenía manifestaciones demoníacas. Y esas manifestaciones empezaron en todo el proceso de administración de la charla final. Y yo siempre había imaginado: ¿qué haría el día que me encuentre un demonio? O sea, ¿qué le haría? ¿Qué le diría? Y yo pensé y dije: cuando lleva un demonio, yo lo voy a señalar con mi dedo y le voy a hablar como puertoliqueño. Le voy a decir algo así como esto: demonio, suelta ese cuerpo, te lo ordeno, no te vas a burlar de mí, ¡huela! Y yo no sé por qué se me ocurrió hablar así. Pues Alex hablaba mexicano, yo hablaba así. Y entonces dije: ¿cómo va a ser esto? Y cuando pasó el demonio esto, yo lo miré y en ese momento me trabé y me hizo así. Y yo así parecido. Y de los nervios comencé a reírme. Se me olvidó el dedo, el puertoliqueño, se me olvidó absolutamente todo. Una cosa es hablar de lo que haríamos en ese momento y otra muy diferente lo que hacemos estando en el momento. Pedro negó al Señor tal vez por muchas razones, pero una de ellas es porque no aguantó la presión. Y muchos de nosotros en medio de la presión abandonamos a Dios. O cuando estamos en la ye y hay algo del mundo que nos atrae y que nos gusta, porque hay cosas del mundo que nos gusta, no lo tape con un dedo, es cosas que nos llaman la atención, podemos llegar a abandonar a Jesús. Primera de Reyes capítulo 11 habla acerca de lo que pasó con Salomón. Y sé que usted va a tener tiempo para estudiarlo después cuando salga de esta predicación. La Biblia dice que amó a muchas mujeres extranjeras. Una egipcia, se casó con mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. El tipo se casó con muchas mujeres. La Biblia dice que pasó por alto el mandato del Señor, quien le había dicho claramente: no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses. Y la Biblia dice que Salomón se empecinó, es decir, que se obstinó, se encaprichó en amar sus 700 esposas y las 300 concubinas. Y la Biblia dice que cuando era anciano, ellas desviaron su corazón. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Salud, rindió culto a otros dioses y no le fue totalmente fiel al Señor su Dios. Hizo lo malo y se negó a seguir al Señor su Dios siendo totalmente fiel, de forma total y absoluta, que es lo que Dios pide. No sé si usted sabe esto, pero Dios no pide parciales, pide totales, total y absoluta. Y la Biblia dice que él rindió culto a unos dioses, a una diosa llamada Astoret de los sidonios y a Moloch, un dios de los amonitas. Es más, construyó un santuario para que sus esposas los adoraran. Y la Biblia dice que el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado de él, quien se le había aparecido dos veces. ¿Cómo es posible que después de disfrutar la gloria de Dios en su esplendor, este hombre haya decidido otro camino? Parece ser que Primera de Reyes 11 borró todo lo bueno que había hecho Salomón, porque la historia termina diciendo que Dios estaba enojado con él. Hay dos periodos clave en la vida del rey. Le vamos a pasar una ilustración allí. Hay dos periodos clave en la vida de este rey. Uno, cuando es joven, cuando pidió en su juventud una ayuda de Dios. Pero hay otra parte en su vida, y es cuando se hizo ya anciano. Dos extremos gigantes en su vida. Parece ser que el hombre tomó malas decisiones. Han pasado los años y hay experiencias por allí. Hay personas, hay decisiones, hay aciertos, equivocaciones, hay pecado, consecuencias, alianzas, abundancia, cambios y costumbre. Han pasado los años, como nos puede suceder a nosotros. Una cosa piensa usted a los 25 años y otra cosa piensa cuando tiene 70 años. Y usted puede decir: no, yo jamás voy a dejar al Señor. Pero en esos años hay cosas que van a tratar que usted y yo abandonemos al Señor. ¿Qué pasó con el amado de Dios? ¿Qué pasó con Gedi Díaz? ¿Cómo es posible, después de hacer un templo tan espectacular para Dios, termine compartiendo sus conocimientos de arquitectura para unos dioses y adorándolos? ¿Cómo es posible? Dioses detestables. ¿Cómo es posible que después de adorar a Dios y que Dios se le apareciera dos veces? Mire que en la Biblia no registra que muchas veces lo haga Dios, pero lo hizo con él, y sin embargo este hombre lo abandonó y adoró a sus dioses. ¿Dónde están las promesas, los pactos? ¿Dónde está lo que le dijo su papá, los mandatos? Peor aún, ¿qué pasó con la sabiduría que le había dado? Vemos un Salomón temeroso a Dios antes y un Salomón inclinado a lo malo después. Y yo sé que él nunca pensó en fallar. Es cuando veo un matrimonio, estoy casando a alguien, yo sé que ese esposo que está ahí, que se está casando, o esa mujer, nunca pensarían en ser infieles. Pero pasan 10 años y hay la infidelidad. ¿Qué pasó durante el camino? ¿Dónde abrimos las puertas? Unos comentarios bíblicos dicen que él se casó con todas estas mujeres por hacer un convenio gubernamental, por encontrar paz para la nación de Israel. Pero lo que él hizo fue negociar sus principios y desobedeció. Esto fue lo que hizo. Olvidó al Señor, y de nada sirvió la bendición de la sabiduría, las riquezas y la fama y la buena vida que tenía, porque no supo administrarlas. Tuvo mil oportunidades para no caer. Tuvo mil oportunidades para pensar bien lo que él hacía, pero aún así no se devolvió, ni cambió su camino, ni se arrepintió, sino que eligió mal. Hace poco alguien me preguntó: y si era tan sabio, ¿por qué la embarró? ¿Saben por qué? Porque la unción o el regalo de Dios está sujeta a su carácter. Está sujeto a su carácter. Y usted y yo tendríamos que trabajar en el carácter. Años atrás, muchos años atrás, Dios había hablado de esto en Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Y este versículo estaba dado directamente para el rey de Israel. Y Dios estaba diciendo: mire, si en algún momento de la vida a ustedes se les ocurre tener un rey, ese rey tiene que hacer todo esto. Y ahí está el pasaje. Ese rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes riquezas de oro y plata. Cuando se sienten en el trono a reinar, deberá producir una copia de ese conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia, está hablando de la ley, siempre consigo, y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía para él de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Es como si Dios hubiera visto hacia adelante y está advirtiendo de lo que puede ser la caída para el ser humano. Y quiero que piense no solamente para Israel o para el rey de Israel, sino para usted y para mí. ¿Qué instrucciones Dios está dando a nosotros cada día? Porque aquí le está diciendo: mira, hay una instrucción con respecto a tus posesiones. Hay unos límites en tus posesiones. Con respecto a tus negocios, hay un límite con quien haces negocios. Con respecto a tu vida sentimental y tu vida sexual, hay unos límites. Hay límites con respecto al manejo del dinero, a tu vida espiritual, a la devoción a Dios, al propósito de tu vida, a tu descendencia, a la obediencia. Dios se la puso muy claro. La pregunta es: mijo, ¿no las leyó o se le olvidó? Porque todos los días tenía que leer la Biblia. ¿Se confió en sus dones o qué hizo? Pues Primera de Reyes capítulo 11 versículo 10 dice lo que sucedió. Y es muy sencilla la respuesta. Primera de Reyes 11:10. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. No guardó lo que le dijo Dios. No lo hizo. Esto es contundente para mí. Esa es la raíz del problema. Él decidió mal. Lo que Dios le advirtió le entró por un oído y le salió por el otro. O tal vez nunca le entró por el oído y se equivocó. Esta palabra guardar es una palabra hermosa en el hebreo original. Y esta palabra es más o menos como esto: significa hacer un cerco alrededor de lo que usted quiere guardar con espinos. Significa levantar como un muro con espinos para que nadie lo atraviese, y si alguien toca atravesar, se puye y no pueda pasar de ese lugar. Esa palabra significa custodiar. Y lo que la Biblia está diciendo es que nosotros construimos cada día un futuro. Y si permanecemos en los caminos de Dios, tenemos que tomar esa determinación de permanecer en su palabra cada día con respecto a lo que Él dice. Lo único que no nos asegura, pero lo único que nos asegura una buena vejez, es trabajar cada día con nuestro carácter, buscando al Señor, pidiéndole guía al Espíritu Santo, teniendo una relación con Él, que guardemos su palabra. La palabra discípulo significa el que aprende una doctrina bajo la dirección de su maestro. Pues en la Biblia está la doctrina, y Dios está diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No sé cuántos, tal vez como yo, nos hemos equivocado como Salomón, y Dios ha dicho algo y hemos tomado otra decisión. Pero Dios quiere una alineación diaria con su palabra. ¿De qué sirve unos buenos años con Dios, ver su gloria y su poder, si al final no sabemos si Salomón está en el cielo o no? Unos dicen: sí, él está en el cielo porque escribió Eclesiastés después. Pero ¿y si no? ¿Dónde estará? Y tan sabio y tan inteligente y con tantas viejas, ¿para qué le sirvió? ¿De qué sirve que experimentemos la gloria de Dios si en algún momento, por nuestra debilidad carnal, tenemos una aventura sexual con cualquier persona? Y después venimos y le decimos a Dios: perdóname, tú me conoces, sabes que soy débil. ¿De qué me sirve levantar las manos si al salir de este lugar yo salgo directamente a pecar? ¿O de qué me sirve construir una vida si al final todo va a terminar en ruinas? A mí me duele mucho el final de Salomón, pero estoy seguro que Dios quiere que lo veamos como una advertencia. Y me duele porque en Hebreos capítulo 11 ustedes encuentran los grandes hombres de la fe. Y cuando hablan de los grandes hombres de la fe, hablan de hombres que creyeron e hicieron algo por lo que creyeron de parte de Dios. Y usted va a ver que había hombres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, José. Aún menciona a David y menciona a Rahab, aquella que era prostituta, pero después fue cambiada por el poder de Dios. ¿Y saben qué? Salomón ni por las curvas. Tal vez el hombre más brillante, para el mundo el más exitoso, porque si usted compara la fortuna de Salomón contra la fortuna de David, se va a dar cuenta que la de Salomón era unas 3 o 4 veces superior que la de su papá. ¿Pero de qué le sirvió esto? Pues el anhelo del corazón de Dios es que nosotros cada día tomemos decisiones pensando en nuestra relación con Él, y que nunca nos apartemos de Él y que trabajemos con nuestra debilidad. Y yo no sé cuál es su debilidad hoy, pero usted y yo tenemos que poner límites a nuestras debilidades. Conversaciones con hombres o con mujeres, tiene que haber límites. Decisiones frente a la pornografía, abandonarla y pedir ayuda, o contra el alcohol, y encontrar cuál es la raíz que me está llevando a tomar trago y cambiar la forma de pensar. O si son las mentiras, pues tendríamos que pensar un ayuno y una decisión de hablar bien. O si nuestro problema es el carácter, dejar que Jesús crezca. O si son las peleas en la casa, pues perdonar al esposo, a la esposa, a los hijos, y trabajar, ir hacia adelante. O si es el enojo, pedir al Espíritu Santo su llenura. Si yo fuera Salomón, hubiera querido estar en Hebreos 11. No ser conocido en Primera Reyes por todo lo que tuve, sino que Dios dijera de mí: este es un hombre de fe porque hizo tal cosa. No más, eso me basta a mí. No interesa la abundancia de tantas cosas materiales cuando podemos perdernos en las que son las básicas. Pues este hombre no fue reconocido por un hombre de fe. Más bien su vida termina diciendo que abandonó a Dios. Diferente a lo que pasó con el apóstol Pablo, porque él dice algo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6. Y Pablo escribe lo siguiente: dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, y vienen los 3 E de la vida de Pablo. Ese E viene de haber, y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. 3 cosas que él se propuso con Dios: pelear la buena batalla, terminar la carrera y permanecer fiel. 3 E que le dan hoy para ser reconocido como uno de los grandes autores del Nuevo Testamento. Me preguntaba cuáles fueron las 3 E de Salomón. He abandonado al Señor, he pecado, he cambiado a Dios por 1000 mujeres, y he adorado a sus dioses. Y quiero finalizar con esto: ¿cuáles serían sus 3 E? Las suyas. ¿Por qué quiere ser conocido usted? O al final de sus días, ¿qué le gustaría que Dios dijera de usted? ¿Que su nombre estuviera en Hebreos 11, o que fuera olvidado por unas malas 3 E que hayamos hecho en la vida? Quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor. Señor, te doy gracias porque creo que tú estás llamando a tu pueblo, Señor, a tomar buenas decisiones. Y yo quiero que usted me apoye en oración ahí. Yo creo que tu misericordia está en este lugar, tu gracia está en este lugar, pero te hemos fallado a ti. Y tú conoces el corazón de cada uno, porque ninguno te puede engañar. Señor, me duele que después de tener tantas experiencias lindas contigo podamos abandonarte. Y sabes qué es lo peor, Señor, que muchas veces nos justificamos. Muchas veces decimos: es que como tú no me respondiste, yo hice esto. Es que la otra vieja estaba muy buena, Señor, y me siguió y me persiguió y yo lo hice. O es que hice ese negocio porque estaba apretado y tomó, tú nunca me ayudaste. Y muchas veces nosotros no calculamos el precio de lo que cuesta hacer eso, sino que lo hacemos pensando en que después te vamos a pedir perdón. Pero Dios, hemos puesto en riesgo nuestra relación contigo. Yo te pido perdón hoy. Yo no quiero ser conocido por las tres E de la derrota, sino quiero ser de aquellos, Señor, o queremos ser de aquellos que pelean la buena batalla, que terminan la carrera y que permanecen fiel. Y es cierto, Señor, estamos en un mundo de tentaciones, pero nada en este mundo nos puede ofrecer lo que tú nos ofreces. Y yo te pido perdón porque muchos en este lugar hemos visto tu gloria. En sueños, en momentos de presión hemos visto tu poder, hemos visto milagros y sanidades. Pero a veces olvidamos todo, Señor, porque la presión o la atracción hacia el mundo es mayor. Y quiero pedirte que hoy nos limpies y quiero que usted hable eso con Dios. Señor, tal vez hoy te diría que no te abandono, como lo dijo Pedro. Jamás te dejaré y jamás te abandonaré. Pero tú sabes qué va a pasar en 5 años y en 10. Solo te pido que no te abandones, Señor. Solo te pido que pueda estar firme, que pueda llegar a mi vejez y decir, Señor, aquí estoy. Y eso se construye día a día contigo. Señor, perdóname que no he sido una persona ávida de oración o lectura de la Biblia. Me he relacionado mal. Y así como hay un lapso de tiempo entre el joven y la vejez, así he estado yo. Y te necesito hoy, Señor. Yo te necesito.
Porque santo soy, Señor, en tu mirar. Porque soy fiel y tú me amas. Porque santo soy, Señor, en tu mirada, porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto, en los tesoros de tu boca yo tengo identidad, no me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano, tú eres mi eternidad. No me falta nada.
Tu voz es vida en el cielo.